Esto es Noticias Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
La espera es en Esquel.
Prevén gran afluencia de activistas para el 12º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC.
La ciudad patagónica, en la provincia de Chubut, recibirá entre el 26 y el 28 de marzo a individuos, grupos y organizaciones que luchan contra el saqueo y la contaminación en Argentina. Esquel marcó un punto de inflexión en las luchas socioambientales cuando en 2003 el 81% de la población rechazó un emprendimiento minero mediante una consulta popular.
La UAC es el lugar de encuentro de las asambleas ciudadanas desde el año 2005, intentando paralizar la destrucción del ambiente y de las comunidades, proponiendo alternativas en convivencia con la naturaleza y con una mayor equidad social, dijeron las organizaciones en una convocatoria.
En los últimos tiempos se lograron frenar diversos proyectos extractivos y destructivos, tal cual como sucedió en Esquel, resaltaron en el mismo texto.
Pensábamos que no queríamos la minería y soñábamos con nacionalizar la reacción. La verdad, nunca imaginamos que 7 años después iba a haber tantas comunidades con el no a la mina. Esto fue un gran crecimiento, señaló Chuni Boto, referente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el no a la mina de Esquel.
En un primer momento se creó la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina, la Red CAMA. Después se vio que podía hacerse una unión, unirse todas las asambleas. Ahí surgió la UAC, nucleando a vecinos, asambleas y organizaciones sociales en defensa de los bienes comunes amenazados por el saqueo y la contaminación, afirmó Boto.
Para participar de las discusiones y debates, anticipan la llegada de personas provenientes de unas 10 provincias argentinas y representantes de Uruguay y Chile.
Además de las leyes que protegen algunos territorios provinciales de la gran minería, las asambleas buscan impulsar el debate nacional sobre las lamentables consecuencias del monocultivo de soja, visualizan las rutas del saqueo y denuncian la crisis del modelo de producción y consumo actual.
Lo único que para esto son los pueblos unidos en lucha en defensa de sus bienes comunes, porque los gobernantes mayoritariamente están de acuerdo con la minería, agregó Boto, sobre uno de los temas que ocuparán gran parte del encuentro.
Respecto de las mineras, la activista manifestó que su presencia en la Argentina se debe a la posibilidad de hacer en este país lo que en su tierra de origen no les permiten hacer.
Boto remarcó: esto solamente es posible con la complicidad y connivencia de los gobernantes y solamente lo impide la gente en la calle.
¿Podrías contarnos brevemente qué fue lo que sucedió en Esquel en el año 2003?
Bueno, en Esquel, en el año 2002, aparece una empresa minera diciendo que había oro y plata, que iban a explotar ese proyecto y que iban a traer trabajo, desarrollo y crecimiento para la ciudad. Bueno, apoyada totalmente por el gobierno de ese momento, ¿no? Bueno, comenzamos a informarnos los vecinos, básicamente la gente de la universidad, a través de profesores, bueno, empezaron a decir que además había otros problemas, que usaban cianuro, que nadie lo decía, que usaban mucha agua, que no era así lo que ellos decían. Y bueno, entonces la información fue la base de la opinión, ¿no? Una vez que Esquel se hizo la opinión y vio lo que era, inmediatamente se puso en acción. Dicen que el gran enemigo de las mineras es Internet. Luego vos entrás y pones un nombre, Andalgalá, por ejemplo, ahora, y te salen todas las luchas, y que no es cierto eso. Eso de que traen crecimiento, ¿no?
Claro.
Esquel se organizó, empezó a presionar, se postergó la fecha que se iba a hacer la audiencia pública, que la iban a hacer primero en noviembre, después la iban a hacer porque en enero pensaban ya estar cortando la cinta de inauguración, y bueno, movilizó a los vecinos la presentación del estudio de impacto ambiental. Ahí nos enteramos que iban a usar casi tanta agua como Esquel, que iban a usar 7 toneladas de explosivos diarios, 6 toneladas de cianuro, y ya ahí entonces el pueblo empezó a pedir a los gobernantes, al municipio, un plebiscito, que de hecho se hizo, esto, todo lo que se consiguió fue presionando, ¿no? Y bueno, entonces en el mes de marzo, el 23 de marzo, de 2003 se hace el plebiscito, por el cual gana el no a la mina por 81% y monedas, ¿no? Después de que el gobierno y la minera habían puesto muchísimo dinero, habían repartido de todo, y bueno, y la gente de Esquel, los vecinos del no, lo único que teníamos era lo único que era la verdad, demostrarle a la gente, contarles qué pasaba en otros lugares y cómo estaba en otros lugares. Vinieron dos concejales de la ciudad de Andalgalá, de Catamarca, que tienen bajo la lumbrera, y bueno, ellos nos contaron y nos dijeron que no, que a ellos no les habían traído nada, que estaban empezando a ver que había muchos enfermos respiratorios. Eso fue hace 7 años, ahora está absolutamente confirmado, ¿no?, el aumento de casos de cáncer y de patologías respiratorias. Y bueno, entonces con todo eso y viendo que no traían nada, habiendo analizado todos los aspectos, ¿no?, porque acá en Esquel nos convertimos en técnicos, en biólogos, en economistas, viendo de que no traían nada de dinero, al contrario, nosotros por reintegro de Puerto Patagónicos le pagábamos, que dejaban las aguas contaminadas. O sea, nos convertimos en, aprendimos un montón de palabras que no conocíamos, ¿no? La primera, lixiviación, me acuerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, aprendimos y decidimos que no queríamos esa forma de que cambiara nuestra vida, ¿no? Porque creemos que los pueblos tienen la autodeterminación en decidir qué futuro quieren, ¿no?
Seguro. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Hay actividad minera en Esquel?
Bueno, actualmente en la provincia de Chubut tenemos 3 leyes. La 5001, que es la que prohíbe la actividad minera en toda la zona, a cielo abierto y con cianuro, que fue promulgada esa ley en abril de 2003 y como consecuencia del plebiscito tan aplastante que dijo que no. Después tenemos un amparo ambiental que tiene detenida la explotación minera en el proyecto que está acá cerquita, en el proyecto que ahora cambió de dueño, que era de Meridian Gol, ahora es de Yamana, la de Agua Rica de Catamarca. Y bueno, hasta que no se haga la audiencia pública no pueden empezar, pero bueno, está la otra ley que también lo prohíben, y además el pueblo no les va a dar la licencia social. Y después hay otra ley que prohíbe toda faena minera, todo, cateo, exploración, por supuesto explotación, en una franja sobre la cordillera que va de Santa Cruz a Río Negro. Por eso es que en nuestra zona, en la cordillera, no hay problema. Nosotros en este momento no tenemos actividad minera. Sin embargo, nosotros pensamos que no es bueno, lo que no es bueno para Esquel no es bueno para ninguna otra parte, ni de la provincia ni del país. Lo que quiere el actual gobierno, el gobernador Das Neves, es hacer una zonificación. Esto es decir que en Esquel no, pero en todo el resto de la provincia, básicamente en la meseta patagónica, que es una zona seca y desértica, ahí sí hacer la minería, lo cual es un despropósito, porque si de por sí ya es seca, no le vamos a agregar más sequía por la cantidad de uso, del consumo que hacen tan enorme las mineras, ¿no?
Claro, claro. Y en los próximos días la Unión de Asambleas Ciudadanas va a estar encontrándose en Esquel. ¿Ven a Esquel como una semilla que fue para el surgimiento de la UAC como un espacio articulador?
Nosotros en ese momento no pensábamos que no queríamos la minería, ¿no? Y soñábamos con nacionalizarlo a la reacción esta. Y la verdad que nunca imaginamos que a 7 años después iba a haber 100 tantas comunidades con el no a la mina, 7 provincias con legislación, y bueno, esto fue un gran crecimiento. En un primer momento se creó la red CAMA, que era la red comunidades afectadas por la minería de la Argentina. Después se vio que era más amplio eso, que podía hacerse una unión, o podían unirse todas las asambleas, y ahí surgió la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, ya nucleando a vecinos, asambleas y organizaciones sociales en defensa de los bienes comunes, amenazados por el saqueo y la contaminación, pero ya ante diferentes emprendimientos económicos. Entonces quedaron incluidos, además de la minería, la megaminería a gran escala, los monocultivos agrotóxicos, la contaminación urbana, la deforestación, represas, territorios amenazados, y hacer un colectivo mucho más amplio, ¿no? De pueblos que se defienden de estos proyectos que en el fondo obedecen a lo mismo, ¿no? A un modelo de saqueo y de contaminación.
De estas provincias, de estas 7 provincias que vos mencionabas que hoy cuentan con una legislación que prohíbe algunos tipos de minería, en especial a cielo abierto o con uso de sustancias tóxicas,
sí.
¿Tienen conocimiento cuántos proyectos extractivos hoy podrían encontrarse paralizados en función de estas leyes y cuáles serían, ¿no?, estas 7 provincias?
Y lo que pasa, bueno, las provincias fueron la primera Chubut, que fue en abril de 2003, después fue Río Negro. Ahí nomás después se sumó Mendoza, después se sumó Tucumán, La Pampa, que La Pampa hay que destacar que fue la única que no fue por presión de la gente, ¿no? La gente de La Pampa, los legisladores dijeron el no a este tipo de minería, hicieron la legislación sin tener presión. Bueno, y después faltaba San Luis y Córdoba, que hacen las 7, ¿no? Así que sí. A ver, La Pampa, Chubut, Río Negro, La Pampa, Tucumán, San Luis, Córdoba y Mendoza. Ahí están las 7. ¿Y qué era lo otro que me preguntabas?
Si tienen conocimiento, ¿cuántos proyectos de minería podrían verse hoy paralizados por estas legislaciones que están siendo aplicadas en estas 7 provincias?
Los proyectos son cientos y cientos en toda la República, ¿no? En toda Argentina, porque esto obedece a una política. La minería es una política de Estado, con los Kirchner, que ellos fueron los que empezaron, digamos, en la zona patagónica. Ya estaba bajo la lumbrera en 1997, y ellos comenzaron con Cerro Vanguardia, ahí en plena meseta de Santa Cruz. Y después fue San Juan. En ese momento, el paraíso de las mineras, de las multinacionales y nido de traidores a la patria, que es San Juan, porque a partir de Gioja, que es el gobernador, en la época de Menem, Gioja, Massa, Cohen, todos funcionarios en esa época menemistas, fueron los que aprobaron las leyes mineras. Estas leyes fueron en la época de los 90, instauradas por presión, por imposición del Banco Mundial, que nos prestó 80 millones, y del Fondo Monetario Internacional, que dijeron que, bueno, que había que extraer los recursos en el hemisferio sur, y una de las razones que dieron es que la expectativa de vida, como acá es menor, no se iban a notar los efectos de la contaminación. Así como se oye, ¿no?, que te da ganas de empezar a decir, no sé, malas palabras. Así que los proyectos son cientos y cientos. Y bueno, el país en Toronto, en Canadá, se ofrece en una subasta por Mayoral, Jorge Mayoral, el secretario de Minería, que es también sanjuanino, y bueno, que son una vergüenza, son empresarios mineros, son los que consiguieron, bueno, el veto presidencial junto con la Barrick Gold de la ley de glaciares, ¿no? Una hermosa ley que protegía los glaciares del país, que había sido votado por unanimidad por ambas cámaras, y bueno, la presidente lo vetó. Bueno,
un funcionario provincial, ¿no? Un funcionario de cualquier provincia de la Argentina, que hoy promueve una legislación que restringe la actividad minera. ¿Ustedes creen que lo hace porque tomó conciencia o porque tal vez siente temor a la respuesta que pueda haber en la gente de cada lugar?
Bueno, ya te dije, salvo La Pampa, todas las demás pusieron la ley por la presión de la gente, ¿no? Y Andalgalá, después de haber pedido varias veces, por ejemplo, Andalgalá en Catamarca, haber pedido después de varias veces un plebiscito, ahora el 25 de mayo les dan un plebiscito que es vinculante para ver si deciden si sí o si no a la minera Guarrica, ¿no? pero para eso tuvieron que tirarse delante de los camiones y de las topadoras. Y recibieron una represión muy grande, con muchos detenidos, muchos heridos, y que el juez de Minas tuvo que parar Agua Rica. Ahora, hasta que un pueblo no hace todo eso, los gobernantes hacen como que no se dan cuenta.
¿Y qué perspectiva de futuro ves para la minería en Argentina?
Y eso depende de nosotros, de los pueblos. Lo único que para esto son los pueblos unidos y en lucha, en defensa de sus bienes comunes, porque los gobernantes mayoritariamente, prácticamente todos, están de acuerdo con la minería. Y más recordemos que las mineras son especialistas en pagar campañas. Los Kirchner han recibido pagos de sus campañas cuando ya estaban en Santa Cruz, en la gobernación, después Kirchner, y la última fue con mucha más impunidad y abiertamente la presidente a los abrazos y los besos con Peter Munk, que es el presidente de Barrick Gold, que dicen que es el ejecutivo más corrupto del planeta. Además, Barrick Gold tiene un origen muy oscuro porque es con accionistas de George Bush y traficantes de armas, y es la primera minera del mundo y que tiene numerosos alteraciones y a los derechos humanos, ¿no? Violaciones constantes de todos los derechos, derechos a la salud, a que la gente se exprese, a la autodeterminación, como te decía, y bueno, al asesinato directamente también, ¿no? Al derecho a la vida, el más importante. Pero a ellos no les interesa porque vienen a hacer acá a nuestro país lo que en sus países de origen no les permiten hacer, por el agua, porque tienen grandes cauciones, pagan cánones altos de agua y acá les regalamos todo. Esto solamente es posible con la complicidad y la connivencia de los gobernantes. Y solamente lo impide la gente en la calle.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm